Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa que se transmite por las ondas de Radio Martí y Radio República Alternativa. Una voz con una percepción diferente, con una visión distinta, penetrante de los acontecimientos internacionales y también nacionales. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tenemos como invitado en este programa que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República, este programa del Directorio Democrático Cubano, al analista político y escritor Rolando Béjar, también activista de toda la vida por la democracia en Cuba, en América Latina, y la defensa de la democracia en el mundo entero. Rolando, saludos, bienvenidos a este programa Alternativa. Los acontecimientos en Venezuela, en las últimas horas, los últimos días, tu análisis de lo ocurrido en ese hermano país.
Bueno, chicos, primero, yo estoy muy entusiasmado porque el pueblo venezolano ha tenido la paciencia y la visión de, utilizando las propias leyes que creó la dictadura chavista, estar atento, tratar de mantenerse lo más unido posible y lo más aferrado a la democracia posible, y observando, primero, el acuerdo que hicieron los hombres, los únicos hombres y mujeres que han sido verdaderamente electos en Venezuela ahora son los miembros de la Asamblea Nacional, que democráticamente decidieron que cada año uno de los partidos que conforman la Asamblea Nacional obtuviera la presidencia democráticamente. Dio la casualidad que, gracias a la preparación de esta misma asamblea, pudieron responder al hecho de que las elecciones en las que supuestamente Maduro salió electo fueron absolutamente falsas y no fueron reconocidas por nadie. Por eso sucede que en enero, cuando se supone que Maduro tome posesión de la presidencia debido a esas elecciones fraudulentas, es que está la respuesta de la Asamblea Nacional y el nombramiento de Guaidó como presidente interino de la República. Y este es un caballero que hasta ahora se ha comportado de una manera muy sensata. Al parecer ha habido un plan muy bien establecido en un movimiento completamente inusual, que no puede compararse realmente con los movimientos que han surgido en contra de regímenes totalitarios socialistas como el de Hungría en el año 56 o la primavera checa, o incluso el mismo caso de Chile, que se recuperó a la democracia de una forma violenta y quizás un poco costosa en términos de vida, pero que resolvió el problema. Los venezolanos están haciendo una operación sui generis. La movilización popular no se había visto en América Latina en muchísimos años que yo recuerde, y ha ido llevando un plan. Y lo mejor de todo esto es la respuesta que han tenido los Estados Unidos, que no la tuvieron ni siquiera nunca con respecto a Cuba, que es el del total apoyo de este movimiento popular dirigido por Guaidó y por toda la Asamblea Nacional en su conjunto, y las declaraciones de Trump de hacer un embargo total y sanciones mucho más severas al gobierno de Cuba, que es en definitiva quien ha regado, propagado todo este horror del comunismo por toda la América Latina y que prácticamente gobierna el gobierno de Venezuela a través del títere puesto por ellos, su graduado de la escuela del Partido Comunista, Nico López, lo pusieron a dirigir la nación venezolana. Es un procónsul cubano, en definitiva, Maduro. Yo creo que van a ganar, yo tengo mucha esperanza, y yo creo que la pérdida de esta perla de la corona castrista le va a poder provocar su caída, porque en 60 años ellos han destruido todas las posibilidades de producción de Cuba y han estado viviendo primero de los soviéticos y hasta ahora de los venezolanos.
Rolando, en términos de la lucha del pueblo venezolano, ¿qué estamos aprendiendo de eso, de esta persistencia en luchar por la libertad?
Bueno, estamos aprendiendo una cosa que yo creo que es muy interesante. Los venezolanos han dejado de discutir quién los dirige para hacer cosas. Han sido convocados por la Asamblea, como pudieran quizás un día ser convocados los nuestros por los dirigentes máximos de la oposición, coincidiendo al menos en una sola cosa, que fuera salir a las calles. Yo creo que la oportunidad es buena.
Rolando, tú muchas veces has dicho que para comprender cómo funciona un sistema comunista de verdad hay que estar dentro de él. Háblame de esa experiencia y cómo se aplica a Venezuela.
Bueno, el objetivo de los sistemas comunistas, y esto lo hemos conversado antiguamente, es lograr transmitir una indefensión en el individuo. El individuo deja de tener valor por sí mismo si no forma parte de un grupo, el Comité de Defensa, o la Federación de Mujeres Cubanas, o la milicia, o el partido, o lo que sea. El individuo per se no vale nada, y por lo tanto es controlable porque se debe a recibir las orientaciones que le bajan de tal organización y de otra. Eso es por una cosa, por una parte. Y una de las maneras de lograrlo es destruir completamente la historia del país, descabezar a sus héroes, romper todas las tradiciones, renegar de todos los logros y disminuir y renegar de los logros y cambiar la historia. Y eso lo hacen en Venezuela y lo han hecho en Cuba y lo hicieron los soviéticos y en todos los países socialistas, de forma tal que el individuo se siente tan pequeño que no es capaz ni siquiera de protestar.
Por eso el objetivo del régimen chavista es reescribir la historia de Venezuela poniendo a Bolívar como el jefe de la revolución chavista.
Ah, claro, pero es que eso el primero que lo hizo fue Fidel, que le echó la culpa de Moncada a Martí. A Martí jamás se le hubiera ocurrido, por la manera en que Martí fue y por la manera que Martí vivió y por la manera que Martí murió en Dos Ríos de cara al sol frente a su enemigo. A Martí jamás se le hubiera ocurrido un ataque tan artero como el de Moncada, que aprovecharon el día en que los soldados y las clases y los miembros del cuartel, que eran gente del pueblo, porque los soldados nunca han sido ricos en ninguna parte. En los países donde no hay servicio militar obligatorio, el ejército es una manera de comer para muchísima gente. O sea, esos eran los individuos que estaban en el Moncada. Y a esos fueron los que fueron a asesinar a Mansalva, que habían estado bailando la noche anterior, festejando como cualquier ser humano, y al amanecer fueron asesinados por estos bandidos. Y a eso es culpa de Martí, ¿no? Por Dios.
Rolando, ¿cómo es posible que un régimen que no puede satisfacer las necesidades de su país, un régimen de escasez, de pobreza, de involución, porque Cuba era un país que prosperaba en el 59, ahora es todo lo contrario, aún siendo un fracaso económico, logra exportar la subversión y logra exportar la tiranía? ¿Cómo tú explicas esa contradicción?
Bueno, eso, la explicación de eso yo la encuentro en mis años de estudio de bioquímica. El comunismo es como un microbio. Los microbios crecen cuando la temperatura, la humedad y el pH es el correcto para que el microorganismo se desarrolle. América Latina, durante demasiados años, ha formado un antiamericanismo, un antiimperialismo, cuyas raíces están en la derrota de Cuba, precisamente. Los españoles no perdonaron a los norteamericanos que le hayan arrebatado, que hayan ayudado a los cubanos a lograr su libertad. Los españoles se resistían a que los cubanos fueran libres, y los norteamericanos los ayudaron. Y los españoles se encargaron después, durante 100 años, de crear una ideología antiamericana en Latinoamérica. Esa es una de las condiciones. La otra condición es el irrespeto a sus propias leyes. La corrupción, el abuso, la indiferencia ante necesidades básicas de la población, como son el agua limpia, por ejemplo, que no es un problema de casi de ninguno de los países latinoamericanos en su más vasta región. Y así te podría señalar toda una serie de defectos que la sociedad latinoamericana ha ido arrastrando y que fueron el caldo de cultivo para que estos forajidos pudieran penetrar de la manera en que han penetrado. Si no hubieran habido causas, no hubiera habido efectos. Si la sociedad venezolana no hubiera tenido los defectos que tenía, no hubiera sido infectada. Si tú no te lavas las manos y tratas de evitar los microbios, te enfermas, las sociedades son igual.
Es una buena metáfora.
Pero a mí me parece que se parece bastante a la realidad, ¿sabes?
Es una buena metáfora porque estos son organismos eminentemente destructivos que se nutren del caos, de la represión, claro, de la opresión.
Claro, claro. De los abusos policiales que ocurren. Y el problema es que eso se puede repetir. El problema es que lo más horrible de eso es que es un modelo que puede repetirse en cualquier sociedad, ¿eh?
El chavismo también abrió a Venezuela al terrorismo islámico, al mundo ese del extremismo islámico ante Occidente.
Oye, el enemigo es el totalitarismo y la cura es la democracia. Dos democracias, dos países democráticos, jamás entran en guerra. Jamás. Los países democráticos, los gobernantes de los países democráticos, su interés es el bienestar de su gente y mantenerse en el poder, por supuesto, que también es agradable muchas veces, pero los países democráticos no tienen conflictos entre ellos. Fíjate que todos los conflictos que existen en el mundo es entre un país totalitario y otro país totalitario, o entre un país totalitario y un país democrático, o un grupo totalitario y una democracia. En todos los casos no hay un caso de un país democrático o un grupo que luche por la democracia que entre en conflictos con otro grupo que luche por la democracia.
O sea que eso es un principio de la teoría de relaciones internacionales, que los países democráticos no tienden a ir la guerra uno contra el otro.
No, pero es que la historia lo demuestra, ¿no? Eso no es teoría, mira la palabra historia, ahí está.
Rolando, ¿cuál es tu prognóstico para el desarrollo de la situación en Venezuela en las próximas horas y días?
Bueno, mira, estamos ante un régimen que está en un estado de desesperación, porque a pesar de que Guaidó ha ofrecido amnistía a todos estos forajidos, lo cual me parece inteligente porque al enemigo puente de plata, es un dicho muy viejo, pero quizás no se lo crean y quizás por eso se están, bueno, la razón fundamental por la cual el régimen de Maduro se aferra al poder es porque La Habana le dice que se aferra al poder, que a La Habana no tiene nada que buscar. Y de hecho, según he oído, no sé si es cierto, ha habido declaraciones de que Maduro estaba dispuesto a irse a La Habana y los rusos se lo impidieron. Eso yo no sé. No sé si creerlo o no creerlo. No sé cuánto poder puedan tener los rusos con respecto a Maduro, más que los cubanos.
¿Cuál tú crees que sea la jugada rusa en todo esto, Rolando? ¿Tiene que ver con Ucrania? ¿Tiene que ver con Crimea? ¿Cuál tú crees que sea la jugada rusa en esto?
Tiene que ver con todo, y lo que más tiene que ver es una posición, un pie en un país que está en América continental, porque los soviéticos de cierta manera se enquistaron en Cuba, porque los que se encargaron de propagar su idea y de ocupar fueron los cubanos, no fueron los soviéticos, porque era muy obvio, los cubanos son muy fáciles de infiltrar en Latinoamérica, porque somos de todos los colores y de todas las mezclas y de todos. Somos como los judíos. Cualquier cubano se puede hacer pasar por mexicano, boliviano, porque tenemos de todos los biotipos. Los rusos no tienen eso, no tienen esa posibilidad. Pero el tío fijo en Venezuela, estaban hablando de hacer una fábrica de helicópteros en Venezuela, helicópteros de guerra en Venezuela. Como uno sabe la relación entre los iraníes y el uranio venezolano. Ahora acaban de anunciar un vuelo semanal, creo, abiertamente, porque lo ha habido durante muchos años, entre Teherán y Caracas. Y no sé si viste la noticia, que hubo un acuerdo entre los Emiratos Árabes y Cuba, que ya no necesitan visa para viajar.
Sí.
Lo que les espera a los Emiratos Árabes ahora, no quiero contártelo.
Bueno, Rolando, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerte esta participación y tu visión y tu análisis de la realidad en Venezuela. Queremos poder contar contigo también en el futuro para este programa.
Con muchísimo gusto.
Un abrazo.
El hombre de la rosa blanca.
Quien vea a su pueblo en desorden y agonía, sin puerta visible para el bienestar y el honor, o le busca la puerta o no es hombre. O no es hombre honrado. El que se conforma con una situación de villanía es su cómplice. Es su cómplice el que considera insuficiente o imposible el remedio que pregona, y con la mentira en el alma continúa proclamando el remedio insuficiente e imposible. La tiranía no se derriba con los que la sirven con su miedo o su indecisión. O su egoísmo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa. Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
En este programa de hoy también tenemos al periodista y analista internacional Daniel Quirós, costarricense. Daniel, estuvimos analizando con Rolando Béjar los acontecimientos tremendos que se han dado en las últimas horas y días en Venezuela. ¿Cuál es tu análisis del impacto de esto para la región latinoamericana, para la definición de la democracia en nuestro hemisferio?
Orlando, un saludo a usted y a los amigos y amigas oyentes. Lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, porque es un tema en permanente cambio, en permanente ejecución. Lo que está sucediendo en Venezuela es una lucha del pueblo, una lucha del pueblo que está buscando libertad, y es una lucha del pueblo que tiene hambre. Llegaron los momentos más difíciles y la gente tomó la decisión de unirse al liderazgo de Juan Guaidó. ¿Quién es Juan Guaidó? Olvidémonos de que es un hombre que es diputado, que tiene estos estudios o estos otros estudios. Es una persona que tuvo la valentía de poner el pecho a las balas. Es la persona en la cual confiaron y el pueblo lo está respaldando en este momento. Pero ¿cuáles son los pasos en Venezuela? Bueno, en este momento hemos visto las atrocidades que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro en este momento envía a dispararle a los colectivos, su grupo de colectivos que viajan en motocicleta, a dispararle contra el mismo pueblo. Es un levantamiento de un pueblo con hambre, desarmado y con deseoso de la búsqueda de la libertad contra un régimen totalitario que abusa de los derechos humanos. Pero esto que está sucediendo en Venezuela, ¿qué tiene que ver con América Latina? Tiene que ver mucho, Orlando. Y le explico por qué. América Latina está unida en contra de lo que está sucediendo con Nicolás Maduro. Eso hay que entenderlo bien. Y a los amigos y amigas oyentes tienen que entender que América Latina, repito, está en contra de lo que está sucediendo en este momento por lo que hace Maduro y su grupo. ¿A quién apoya América Latina? América Latina apoya a Juan Guaidó. un presidente constitucional, un presidente democrático y sobre todo un presidente que quiere y que respeta los derechos humanos. Entonces, ayer hubo una sesión urgente, el día de ayer hubo una sesión urgente entre todos los cancilleres que conforman el Grupo de Lima, donde el canciller de Costa Rica, el canciller de Chile, el canciller de Perú y diferentes países apoyan por completo una transición democrática. Una transición democrática lleva muchos procesos, pero ¿qué es lo que están pidiendo? La salida inmediata de Nicolás Maduro y su grupo totalitario, la salida de la toma de los cubanos que están en Venezuela, porque hay un grupo grande de cubanos que son enviados por Raúl Castro y por toda su camarilla, que están enviados para manejar Venezuela. Y eso ya está sumamente comprobado. ¿Qué es lo que están pidiendo? La salida de ellos y que haya una transición democrática. Una cosa muy buena que está sucediendo es que es el pueblo el que está tomando la decisión de levantarse y pedir la liberación de su propio pueblo. En ocasiones se habla de que la injerencia de la Unión Europea, la injerencia del gobierno americano. No, aquí no hay injerencia de nadie, es el propio pueblo levantado luchando en las calles. Es venezolano contra venezolano entre ellos. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Es la lucha de la libertad, la lucha de paso a paso ir pudiendo volver a recuperar su país que ha estado tomado por muchos años.
Dani, ¿crees que lo que está pasando en Venezuela marca un antes y después en la política latinoamericana como región?
En Venezuela lo que está demostrando en este momento es que marca efectivamente ese un antes y un después. Ese antes y un después también le está sonando, el contador empezó a sonar, empezó a funcionar, pero al revés. Empezó de no de 5, 6, 7 hacia adelante, sino empezó 5, 4, 3, 2 para Nicaragua, para Bolivia y ¿saben para quién también? Para Cuba. ¿Por qué esto está sucediendo? El hemisferio americano está agotado, cansado de que hayan esas atrocidades ocasionadas por el comunismo disfrazado de socialismo. Y esos conteos, ese cronómetro que inició al revés, empezó en Venezuela el día de ayer. Hace varias semanas había empezado con el tema Juan Guaidó, pero ayer verlos en la calle, ver cómo los militares y ver cómo la policía le está dando el respaldo al presidente Guaidó y no al usurpador Maduro, eso demuestra, Orlando, de que la gente está tomando decisión. ¿Y qué es lo que lleva a hacer esto? Por supuesto que lleva a tomar fuerza y energía a los luchadores de la libertad que existen en América Latina.
Daniel, Costa Rica es una referencia moral y democrática para toda la región. ¿Crees tú que también Costa Rica se siente golpeada por esta tiranía madurista respaldada por el castrocomunismo?
Gracias por las palabras hacia mi país. Y efectivamente, no solo Costa Rica, Orlando, todo el hemisferio. Y Maduro ha tratado de penetrar fuertemente Costa Rica. Lo ha tratado de hacer a través de un partido político, se llama el Frente Amplio. Inclusive lo trató de hacer a través de otros partidos políticos. Y ha habido que hacer luchas para evitar que llegue esas ideas del totalitarismo, esas ideas del comunismo disfrazadas de socialismo. Eso es un cuento chino. Ese cuento de que yo vengo a ayudarle al pueblo. Tengan cuidado. En nombre del pueblo se han hecho barbaridades en el mundo. Costa Rica tiene que tener cuidado, estamos teniendo cuidado, pero efectivamente ha querido extenderlo no solo a Costa Rica, a muchos otros lugares.
Dani, gracias por tu participación en este programa Alternativa. Dani Quiroz, fundador de Radio República, uno de los fundadores de Radio República, y que sigue siendo un analista y un responsable para la misma. Gracias por tu participación. Hemos transmitido este programa Alternativa por las ondas de Radio Martí y las ondas de Radio República. Manténganse sintonizados a ambas estaciones en las que usted esté para la voz y las noticias sin censura de la libertad. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa. We'll be right back.
Radio Martí presenta.
Soy guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano.
Soy guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado radio oyente, estimado compatriota, a partir del lunes 6 de mayo, Radio Martí te da una muy buena razón para desvelarte. A partir del lunes 6 de mayo, a las 12 en la medianoche, estará en el aire Tú Eres la Música, con Tony Pinelli. Tony Pinelli, ¿tú le recuerdas? ¿Le recuerdas de la radio y la televisión de Cuba? Tony Pinelli vuelve al aire en Radio Martí con Tú Eres la Música. A partir del próximo lunes, en la medianoche, en Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, comenzando el próximo lunes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría, porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? la alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos, y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las